Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, COPE más Pamplona. Nos vamos hasta Madrid para saludar a Pedro Martín, el líder de los datos y de los números en tiempo de juego. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, nuestro sasunista consorte que viene aquí a reivindicar que los datos se hagan bien. Lo primero, que Budimir lleva 12 goles, ¿no?
Sí, bueno, lo que me gustaría es que Budimir saliese un día diciendo, yo ese bar no lo toqué. Todavía no le hemos sacado esa declaración todavía.
Le pregunté yo el sábado después del partido y le dije, oye, Ante, ¿cuántos goles para ti llevas? Dio bastantes vueltas, fue y volvió para acabar diciendo, bueno, los que me dé el árbitro. Pero yo en parte a él le entiendo. Pedro, sí. Yo a él le entiendo.
Sí, no, si es que en España el tema de los goles son un poco... es una broma. Por ejemplo, hace 10 días también el árbitro le dio a Aisi un gol en Vallecas contra el... ¿qué equipo era el que perdió contra el Rayo? Bueno, hace 10 días, el partido que jugó el Rayo en Vallecas. Un balón que Aisi tampoco tocó. Contra el Sevilla, ya me acuerdo, contra el Sevilla, porque fue un gol de Acuña en primera puerta. Y así sucesivamente. Hace 2 semanas, 3 semanas, también a Greenwood le dieron en el acta un gol de un tiro que rebotó en un defensa. Ese rebote iba para afuera, iba al córner, rebotó en otro defensa del Granada y se metió para adentro. Entonces, bueno, pues eso, tenemos ese problema en el fútbol español, que los goles se conceden de aquella manera, y en el caso de Budimir contra Las Palmas, pues fue un remate que no llegó a tocar el jugador de Osasuna y que se lo metió el jugador de Las Palmas para adentro.
Para mí, ya sabes, Pedrito, que para mí lleva 12 goles, pero reconozco que si fuesen mis goles, igual me notaba 13.
Sí, fíjate, hay un caso además de un jugador navarro súper conocido como el Cuco Ziganda.
Sí, gran delantero.
Que todo el mundo le asignaba un número de goles, ¿vale? Hasta que él mismo reconoció que en un partido Atlético de Madrid hubo un gol que él no marcó. Él mismo lo reconoció. Eso los jugadores es súper raro que lo lleguen a reconocer, pero o sea, cuando llegó Cuco Ziganda a los 100 goles en primera división, él dijo, no llevo 100 goles, llevo 99 porque hay un gol que me lo dieron y que no es mío.
Qué bueno.
A ver si todos aprenden y al final dicen, mira, no me deis este gol porque es de cachondeo. Por ejemplo, otro caso. Yago Aspas, el otro día, se celebraron sus 200 goles en el Celta. Pues no lleva 200. Si es que hay dos que le den de clavo. Entonces, claro, pues entonces, este es el problema. Al final es un problema que, bueno, no deja de ser una anécdota dentro del fútbol, pero que para la contabilidad de los goles y todas estas cosas, pues daña un poco la imagen del fútbol español, porque no es muy serio que a los delanteros se les den goles que realmente no son suyos.
Sí, que en el campo tiene un pase, Pedro, pero es verdad que luego en el acta, cuando se revisa y se repasa, no cuesta nada hacer y ponerlo correcto. Dicho esto, ole Cuco Ziganda, ¿eh?
Sí, claro, hombre, por supuesto, que ojalá y todos fueran y reconocieran que no son goles suyos cuando no son suyos. Pero esto de que los árbitros pongan los autores de los goles en las actas viene de hace muchos años, porque se supone que hace 70, 80 años, cuando no había imágenes de televisión ni nada por el estilo, pues el árbitro era la persona imparcial para asignar los goles, ¿vale? Porque, claro, si fuera por los clubes, pues a lo mejor...
Todos a Messi y todos a Ronaldo.
Exactamente, todos al delantero del Celta de turno de los años 50 y 60, para ver si era Pichichi y todas esas cosas. Entonces el árbitro tenía la misión de poner en el acta el que él consideraba que era el autor del gol. Pero en los tiempos modernos, yo creo que el árbitro no tiene que dedicarse a esas cosas. Tiene que dedicarse a conceder el gol, a darlo por válido, pero que luego haya unas personas que se dediquen fuera, viendo las imágenes detenidamente, para asignar correctamente el gol, sin más.
Oye, a ver si lo digo bien, Pedro. Osasuna, con Jagoba del banquillo, le han anotado 100 victorias, pero en realidad Jagoba lleva 99 porque ese triunfo frente al Reus, es verdad que se lo dan, es verdad que es un 0-1, pero ese partido no se ha jugado.
Claro, si tú contabilizas esa liga de Osasuna en segunda división como una liga de 42 jornadas, ¿vale? Son 42 jornadas a la hora de valorar los puntos, porque los puntos del Reus se lo dieron a todos los equipos que jugaron en la segunda vuelta, que van a jugar contra el Reus en la segunda vuelta, no jugó ningún partido el equipo catalán, y todos los puntos de esos enfrentamientos se lo dieron a cada uno de los equipos que militaban en segunda en esa temporada junto al Reus. Pero Osasuna no jugó 42 partidos esa temporada, jugó 41. Y ese es el partido que le falta a Arrasate para llegar a las 100 victorias y convertirse en el segundo entrenador de la historia del club en llegar a esa cifra después de Zabalza, evidentemente.
Oye, pues a ver si lo consigue el domingo. Y
rápido,
lo...
que sea rápido.
Eso es, y lo contamos
que,
en tiempo de juego.
Que hemos cogido carrerilla ya.
Correcto. Oye, y además, ahora te voy a hacer la pregunta de la cual depende que en tus frecuentes visitas a Pamplona, a Navarra, te tratemos muy, muy bien o muy, 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 muy bien. ¿Qué dice la historia de la Liga con la clasificación actual de Osasuna, con la diferencia de puntos con Europa y con el descenso? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué opciones tenemos de bajar? ¿Seríamos el único equipo? ¿Teníamos alguna opción de llegar a Europa?
Bueno, ya damos por hecho que el descenso ya nos olvidamos, ¿vale? Sí. Porque teniendo 15 puntos de ventaja sobre el Cádiz y viendo las andanzas de los tres últimos, que no ganan un partido ni a tiros, pues ahora mismo, claro, depende un poco de la sucesión de acontecimientos, no solamente de la Liga, sino de otras competiciones. Es decir, si España, por ejemplo, tuviera un equipo extra, que lo puede tener, aunque no es fácil, en la Liga de Campeones, y en vez de cuatro fueran cinco, si los finalistas de Copa o el campeón de Copa ya tuviera plaza por la Liga, que no sea el Mallorca, que es lo que perjudicaría en este caso a Osasuna, entonces empezarían a correrse plazas y podríamos llegar a tener la octava plaza con en posición europea. Entonces, Osasuna ahora mismo está a cuatro puntos solo del octavo. Bueno. Bueno. Con lo cual no sería una remontada muy, muy grande. Pero si nos quedamos en la séptima, ¿vale? Ya Osasuna está a 7 puntos del séptimo, que no es fácil recuperar 7 puntos cuando faltan 13 partidos. Echando la vista atrás, por ejemplo, las últimas 15 temporadas, solamente hay dos temporadas en las que hubiera equipos que remontaran una diferencia parecida para acabar en posición europea. En la 2009-10, Getafe y Villarreal acabaron muy bien la Liga y remontaron puntos frente a Deportivo de la Coruña y Bilbao. Y los dos acabaron en zona europea. Fueron 7 puntos. Y luego, no hace menos tiempo, ya en la 2018-19, el Español recuperó 6 puntos en las últimas 13 jornadas para acabar en posición europea. No es fácil, ¿eh? Como ves.
No es fácil.
No suele pasar porque ya cuando estás en la jornada 25, digamos que las posiciones ya están muy asentadas. Entonces, no es fácil que en el último tercio del campeonato se produzcan unos vuelcos muy grandes. Pero, mira, de vez en cuando sucede y podría pasar.
Oye, y para terminar entonces, si no me equivoco, tenemos que ir, lo siento por Javier Aguirre, pero que no gane el Mallorca la Copa del Rey y que, pues por probabilidades, que el Madrid sea el campeón de Champions, ¿no?
Sí, pero no solamente el Madrid, porque claro, ya depende de todos los demás equipos que sumen puntos para que el ranking FIFA... el ranking UEFA, final de la temporada, coloque a los equipos españoles entre los dos primeros de esta temporada. Muy y no complicado. Está fácil porque, entre otras cosas, uno de los culpables es Osasuna. Oh. Osasuna, al quedar eliminado en la fase previa de la Conference, no asuma prácticamente puntos para España y lo que hace es dividir con un equipo más, porque todas las divisiones de puntos que consigan los equipos españoles se dividen por 8, ¿vale? Los 6 que siguen todavía en competición, más los 2 que ya están eliminados, Sevilla y Osasuna. Así es que, bueno, no va a ser fácil, pero hombre, el fútbol español tiene fuerza, sobre todo si en el doble enfrentamiento que tienen los equipos españoles con los italianos en la Copa Europa, Nápoles, Barça y Atlético Madrid-Inter, los dos equipos españoles salen adelante y dejan fuera a los equipos italianos que ahora mismo son unos duros huesos de roer en esa clasificación del ranking UEFA.
Lo tenemos difícil. Pedro Martín, como siempre, muchísimas gracias, que es un placer escucharte, ¿eh?
Igualmente a todos y suerte, y a ver si eso es una tira para arriba, que ha tenido un comienzo de temporada un poco raro, pero yo creo que se va enderezando.
Ojalá que sí. Fuerte abrazo.
Chao.
Hasta luego. Hablamos de datos de Budimir y de Rubén García.
Deportes. Deportes. Cope Navarra. Deportes. Estar informado.